¿Van a bajar las casas y, por tanto, porque se ha paralizado esto, ya no existe pues esa especie de sensación de que de repente el mercado estaba otra vez entrando en la burbuja y todo se vendía y todo se compraba, como se ha paralizado un poco, ¿no? Dices, oye, pues a lo mejor ya las casas bajan y me interesa esperar a que bajen más. Bueno, no es fácil la respuesta, pero vamos a intentar analizar todo un poco para ver si te damos algunas pistas. ¿Con quién? Pues con nuestro experto en economía de bolsillo, que es Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es que, vamos, estoy convencida de que mucha gente se está haciendo la pregunta ahora. Bueno, pues a lo mejor es buen momento esperar un poquito más porque quizá el precio de la vivienda siga esperando, o sea, siga bajando. ¿Qué hago? Espero.
A ver, todavía no han empezado a bajar en serio. Es decir, hoy, de hecho, ahora tenemos datos muy recientes de que es el primer mes en que sí que han bajado un menos 0,1%, lo cual es prácticamente nada. Pero sí que es cierto que desde enero de 2015, Pilar, a excepción de la parada de COVID, que sí que hubo un momento que cuando se pararon las visitas hubo una bajada nada de un par de meses, luego volvió a repuntar, pero excepto aquel primer trimestre de confinamiento, desde enero de 2015... es la primera vez que los precios de repente ya se han parado, han parado de subir, ¿no? Llevamos realmente bastantes años subiendo. En España, el inmobiliario se comporta con grandes inercias. Cuando se pone a subir, no lo hace por 3 o 6 meses. Se puede tirar subiendo 4 o 5 años. Cuando se pone a bajar, no baja por 3 meses. Excepto, por ejemplo, el caso de COVID, pero fue una cosa muy excepcional, ¿no? Y muy puntual y muy debido a la pandemia. Cuando se pone a bajar, como decía, el inmobiliario puede estar bajando un par o tres de años. Entonces, a partir de aquí, la pregunta que tú me formulabas, ¿ahora es mejor esperar? Vamos a ver, es el primer mes que se detienen los precios. Para poder afirmar si esto va a estar un par de años conteniéndose o bajando, por lo menos habría que esperar 3 o 4 meses para ver si realmente hay una bajada de precios que empieza a tomar esa inercia. Con lo cual, es pronto para aventurarlo, es absolutamente cierto, eso sí, que se está de alguna manera enfriando un poco, la verdad es que llevamos unos años tremendos de compraventas y además que nadie lo esperaba, ¿eh? La gente pensaba que con COVID se paraba toda la compraventa de inmuebles y de pisos y de casas y ha sido una demanda tremenda estos últimos años, ¿no? Nadie se esperaba esto. Y es cierto que ahora la compraventa está aflojando. También hay más motivos, luego lo hablaremos, pero todavía es pronto para decir espérate porque van a bajar durante 2 o 3 años los precios. Yo lo que diría es a cualquier persona que esté en esa tesitura, si tiene la duda, bueno, conténlo un par o tres de meses. Esto sí, mírate muy bien los precios, hay muchos portales, incluso portales del sector inmobiliario que tienen estudios muy muy concienciados del precio metro cuadrado, además te lo dan por ciudad, por provincia, por tipología de hábitat, y a partir de aquí, si ves 2, 3, 4 meses de bajada, pues a lo mejor si quieres, plantéatelo, esperar un poco más, porque en España los precios del inmobiliario llevan esas inercias de 2, 3 años.
Como estás diciendo, hay muchos factores ahora mismo que están influyendo en el precio de la vivienda. Uno de ellos, por ejemplo, es la subida tremenda, ¿no?, de los tipos de interés y, por lo tanto, del Euribor y, por lo tanto, pues de lo que nos cuesta contratar una hipoteca o si la tenemos que renovar. ¿Qué pasa cuando suben los tipos? ¿Qué pasa con el mercado inmobiliario?
Vamos a ver, si la demanda no está muy recalentada, es decir, si no está disparada la venta de pisos, que dices, mira, es que sube un punto el tipo de interés de las hipotecas y esto sigue la demanda a tope, si no es el caso, como es un caso ahora, normalmente las promotoras, las personas que ponen a la venta inmuebles, sobre todo promotoras y constructoras, esto lo miran muy bien, hacen un cálculo relativamente sencillo, ¿no? Tienden a bajar un poco el precio. ¿Por qué? Porque el cálculo que ellos hacen, dicen, a ver, si este piso yo lo vendía a tanto, ¿no?, a 100, y con tal como estaban los tipos de interés, la cuota que le salía a la familia que lo comprara, le salía una cuota mensual con su hipoteca a 30 años, me lo invento, ¿no?, de 900 euros al mes, han subido los tipos. Esto lo ha subido a 940 al mes, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen, dicen, a ver, ¿cuánto tengo que bajar yo el precio para que con el nuevo tipo de interés vuelva a ser 900 euros al mes. Mucha gente, y es normal, ¿eh? Es lo habitual, cuando tú compras un inmueble, lo que haces es el cálculo, es decir, vale, cuando yo me hipoteco, si hipoteco el 70, el 60%, por el 80%, lo que cada uno necesite, dices, oye, ¿cuánto me va a quedar al mes? ¿No? Y con lo que ingresamos en casa, ¿qué parte de lo que ganamos habrá que destinar a la hipoteca? Entonces, cuando si suben los pisos, de repente dices, anda, pues mi cuota es de 900, ahora 940, 960, ¡buah! ¿Qué hago? Me espero, paro a ver si bajan. Entonces, las promotoras rápidamente recalculan y bajan lo justo para que te vuelvas a ver con un coste mensual más o menos parecido. Esto es un poquito el mecanismo cómo funciona en general.
Es decir, que lo normal es, como tú dices, a no ser que exista un mercado excesivamente recalentado, que al subir los tipos baje un poco el precio de la vivienda. Sin embargo, ¿qué influencia tiene la inflación tan alta como la que tenemos ahora en el precio de la vivienda?
Vamos a ver, y yo creo que también este es uno de los motivos por los cuales durante este año se aceleró mucho la compraventa de viviendas. A ver, el ladrillo, como se dice vulgarmente, ¿no? El ladrillo, la construcción, la vivienda, es un valor refugio en momentos de inflación. Esto los economistas lo tenemos muy bien analizado, hay muchísimos estudios que lo demuestran, hay muchísimos análisis que demuestran que al final una manera de protegerte, ¿no?, con el poder adquisitivo que se pierde en inflación es refugiándote en lo que se llama el inmueble. El bien inmueble normalmente, históricamente, pierde menos valor que otros activos. Y tiene una explicación facilísima, facilísima. Y es que un inmueble, aparte de tenerlo para ti para vivir, si tú piensas en un inversor que lo va a tener para alquilarlo, al final ese inmueble va a estar más o menos al nivel de la vida, ¿no? Es decir, según cómo esté el nivel de renta, cuánto valga el pan, cuánto vale el agua, cuánto están los salarios, al final hay un nivel de rentas, ¿no? Y hay un nivel de precios. Entonces los alquileres van en función de la capacidad que tiene una familia para pagar un alquiler y por lo tanto de cómo están los precios y cómo están los salarios. Entonces los bienes inmuebles responden bien a estos avatares de subidas y bajadas. Entonces, en general, es un momento en que por lo menos inversores compran viviendas. De hecho, en España, este último año y medio, si analizas las ventas de viviendas, todo lo que ha sido Costa, todo lo que ha sido, por ejemplo, Arco Mediterráneo, ha tenido muchísimas, muchísimas ventas, muchísimas. Ha habido mucha compraventa que ha sido para inversor extranjero, que ha aprovechado para comprar, no te lo pierdas, una segunda residencia en España. Pensemos que España está a una hora y media de avión de prácticamente cualquier capital de Europa. Uh-huh. Y es así, es decir, España se ha convertido en una casa de fin de semana o fines de semana largos de mucho europeo jubilado, ¿no? Y lo han hecho no solo para disfrutar pues de un buen tiempo, un buen clima y unos lugares maravillosos que tenemos en nuestro país, sino además como un valor refugio para su inversión. Entonces, la respuesta a la pregunta, sí, en épocas de inflación también sube la compra-venta de viviendas porque es un valor refugio.
O sea que la subida de tipos de interés ralentizaría el mercado, por lo menos bajaría de alguna manera el precio un poco de esas viviendas, pero sin embargo la subida de la inflación puede provocar, por esto que me estás contando, porque es un valor refugio, pues a lo mejor que el precio se mantenga, por decirlo de alguna manera, porque sigue habiendo compra-venta. Porque al final todo esto es bueno, lo de siempre, ¿no? La ley de la oferta y la demanda.
Sí, son fuerzas que van a favor, fuerzas que van en contra. Yo en cualquier caso sí que hay un ejercicio que... Porque aquí hay un tema muy importante, Pilar, depende de que nos esté escuchando. Ahora nos puede estar escuchando personas, oyentes, que estén pensando comprar un piso y se puedan hallar en una de estas tres tesituras que te voy a decir. Una, compran para invertir. Dos, compran para vivir. Uh-huh. Y tres, compran para vivir, pero están en otro sitio de alquiler mientras tanto.
Sí.
El que compra para vivir, que de momento está en casa, en alquiler, ¿no? Te imaginas, vale, pues una pareja que viven con sus padres y van a decir, sí, oye, pues vamos a vivir juntos y compramos, pero de momento no están pagando un alquiler, ¿no? Esas personas, no, el coste de oportunidad es cuánto tiempo se esperan a vivir juntos, ¿no? Es un proyecto familiar. Pero en el caso que estás pagando un alquiler, también es cierto que cada mes que pasa alquiler, tú estás teniendo un coste de no comprar, porque ese alquiler se va al propietario y por tanto es un dinero que no ahorras. En la vivienda propia te va a salir más caro al mes, pero hay una parte que ahorras, ¿no? Entonces, en todo este cálculo, cuando el oyente calcule, tiene que poner todo eso sobre la mesa. Por ejemplo, decías una subida de tipos de un 1%. Es verdad, si son 30, 40, 50, 60 euros al mes según los años de financiación, pueden ser a lo mejor 700, 800 euros al año, tú decías en la introducción. Yo recomiendo hacer un cálculo, que es, oye, calcula, y es un poco pesado, pero no hay hojas de cálculo y hay programas, y si no en internet hay recursos, calcula ese 1%, cuánto más de intereses te va a suponer según la hipoteca que compres, que suscribas, perdón, si es el 50, 60, 70%, durante cuántos años. Porque un 1% del 70%, imagínate, 70% de financiación, un 1% de interés, 30 años, al cabo de los 30 años habrás pagado un 10% aproximadamente más por el piso, un 10% más. Si tú dices, no, pues me voy a esperar a que baje un poco, me estoy 2 años mientras tanto de alquiler, muy bien, tienes que hacer los números de dónde compensa y dónde no compensa. Aquí hay que, como digo otras veces, hay que afinar muy bien el lápiz, Pilar.
Exacto, y hacer muchas cuentas y muchos números. Y otra cuestión importante también, saber qué tipo de vivienda queremos o nos interesa comprar, ¿no? Sobre todo si es una vivienda, como tú bien dices, donde queremos vivir. Lo decimos porque durante la pandemia, recuerdas, y lo recordará todo el mundo, que de repente, como estuvimos encerrados, mucha gente lo que decidió es cambiar de casa e irse a las afueras, a un sitio donde tuviera más terraza, donde, bueno, tuviera como más aire para respirar. Pero curiosamente ahora, que hemos vuelto a la presencialidad en el trabajo, pues mucha gente está echando de menos la vivienda que tenía en los centros de las ciudades.
Esto está pasando. Está pasando, claro, las épocas de confinamiento han durado. Ahora desconfina, ahora no, pero la de teletrabajo se ha extendido mucho, porque incluso aunque se desconfinaba 2-3 meses, muchas empresas pues mantenían el teletrabajo. Entonces ahora que ya hay vuelta a la presencialidad, es verdad que hay mucha gente que teletrabajaba en casa, quería más metros, a lo mejor lo que comentábamos, estaba pagando un alquiler, un piso sin terraza, en la parte más bulliciosa de una ciudad, sin aire libre, y al final decide, oye, mira, pues aprovecho y ya me voy fuera, total, voy a estar teletrabajando, ¿cuánto? 1, 2, 3 años, ¿cuándo va a pasar la COVID? Había gente que pensaba estudiar 4 o 5 años. Y bueno, a veces los seres humanos somos un poco cortoplacistas, ¿no? Todo esto es muy humano. Deciden según lo que te está pasando hoy, no lo que me pasará dentro de 4 años, aunque una vivienda es para 20 o 30 años. Pero no, nos pasa, eso es humano y nos sucede a todos, ¿no? Entonces ahora, pues efectivamente se han encontrado que están viviendo igual a las afueras de la ciudad, que tienen que trabajar presencialmente y que supone a lo mejor pegarse unos madrugones, un coste adicional de costes de transporte y bueno, está generando una serie de disfunciones. Entonces por eso es muy importante que realmente la decisión de la vivienda no se puede hacer pensando en los próximos 2-3 años. Hay que pensar realmente a medio o largo plazo tu vida, ¿no? ¿Dónde voy a querer estar? ¿Van a venir hijos? ¿Habrá colegios alrededor? ¿Cómo están las conexiones? ¿Cuándo tengo desplazamiento? ¿Dónde quiero trabajar? Realmente se tiene que hacer cuando es para vivir y es inversión para tu familia, hay que realmente poner sobre el papel todas esas condiciones. Luego los costes de los desplazamientos suman mucho, ¿eh? Es decir, sí.
Pues todo eso hay que ir sumando, como tú dices, coger papel, lápiz y hacer las cuentas, pero todas, ¿eh? Y no ser tan cortoplacista incluso en la compra de una vivienda, o sobre todo en la compra de una vivienda. Fernando Tires de Vez, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.